De la carta a los Romanos, capítulo 5. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy ha venido en mi ayuda la palabra que se nos leyó hace un momento en la oración de la primera de Timoteo, capítulo primero, versículo 12. En ese versículo dice San Pablo que el Señor le revistió de fortaleza, a pesar de que había sido un perseguidor, un blasfemo y un violento. Pero le revistió de fortaleza cuando tuvo misericordia de él y le asoció al ministerio de la predicación, al ministerio del anuncio del Dios bendito Jesucristo por todos los siglos. Es que hoy nos toca hablar del don de fortaleza. Y a San Pablo le revistió de fortaleza para anunciar. El don de fortaleza, como todos los dones, viene a eso. A Cristo, a llegar a Cristo, a anunciar a Cristo, a ponernos en forma, a cargarnos las pilas, mucho, pero con mucho, para que podamos vivir el misterio de Cristo y anunciarlo. Pues bien, entre los siete dones de los que venimos hablando, hoy llegamos al penúltimo, que es el don de fortaleza. Como todos los dones, viene con su pareja, porque los dones siempre vienen a fortalecer o a plenificar una de las virtudes. Pero en este caso, la virtud se llama igual que el don. El don de fortaleza viene a dar fuerza a la virtud de la fortaleza. Naturalmente, la fortaleza, antes de ser don, es virtud, o lo que sea. Pero el don es el que pone a la fortaleza en la situación de poder anunciar el misterio de Cristo contra todas las persecuciones y problemas, como por ejemplo Pablo sufrió. Vivirlo y anunciarlo. La fortaleza como virtud pues tiene dos dimensiones. Primero, puede haber una fortaleza humana. No hace falta que uno tenga fe para ser fuerte, para tener fortaleza. En la empresa en la que uno se embarque o quiera embarcarse, la empresa de la vida, la empresa del trabajo, la empresa de llegar a las metas preconcebidas, uno puede tener fortaleza perfectamente. Ahora bien, cuando esta fortaleza ya está tocada por la fe, ya es cristiana, entonces es una fortaleza que está ungida por la gracia de Dios. Mejor dicho, ungida, no voy a utilizar la palabra. La palabra ungida la dejo para los dones. Está, digamos, informada por la fe, infusa. La fe infusa, infundida. Y entonces es una virtud cristiana. Una virtud cristiana que te ayuda a vivir la vida de Cristo, que te ayuda a vivir los mandamientos, que te ayuda a vivir todo aquello que realmente está en tu corazón, en el programa cristiano, en el anuncio del Evangelio, en todas estas cosas. La virtud de la fortaleza, en cuanto virtud, crea tipos pues muy buenos, personas cabales, personas cumplidoras, personas que hacen sacrificios, personas que se esfuerzan, personas que quieren llevar todo adelante y bien. Pero sola la virtud de la fortaleza, ¿qué pasa? Que actúa al modo humano, al modo racional, y la razón pues es razón, nada más. Y no tiene toda la fuerza necesaria de la que nos habla aquí San Pablo. Me revistió de fortaleza. Si solo tuviéramos fortaleza, virtud de la fortaleza, aunque fuera infusa, habría situaciones en el cristianismo en que a lo mejor no seguíamos adelante. Nos vencerían. Si hablamos del martirio, mucho más. Porque el martirio es una situación en la que se necesita más, más que la virtud. El martirio es algo, una situación en la que se necesita el don. ¿En qué se diferencia el don de la virtud de la fortaleza que acabo de hablar? Porque el don ya no está regido por la razón humana, sino que ha subido un peldaño, está más arriba. Ya es el Espíritu Santo, ya es el Espíritu Santo el que está en tu corazón, ya es el Espíritu Santo el que está en tu vida. Esa vida que quieres ser cristiana, esa vida que la quieres llevar hasta lo más alto del cristianismo, es y tiene que ser con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te reviste de fortaleza para que des testimonio delante de quien sea, como nos dice aquí San Pablo, para que hables, para que prediques, para que en definitiva des testimonio, para que puedas soportar dificultades, para que puedas entrar en el misterio de la vida cristiana hasta lo más profundo, pero no solamente en el pensamiento, sino también en la acción, en el cumplimiento, en todo lo que nos, de una forma o de otra, el compromiso nos pide, o al compromiso nos lleva. Imaginad que la fortaleza es como una estrella, como un sol. Alrededor del sol hay planetas, ¿verdad?, que giran alrededor del sol. Pues la fortaleza también es una de las cuatro virtudes cardinales. Y las cuatro virtudes cardinales son como soles, alrededor de los cuales giran muchas virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los planetas que giran alrededor de la fortaleza? Hay varias, muy bonitas. Hay muchas, mejor dicho. Pero en el tema que nos interesa a nosotros, hay cinco o seis, muy bonitas, muy interesantes. Por ejemplo, alrededor de la fortaleza gira una que es muy necesaria para ser fuerte, la paciencia. Si no hay paciencia, es una virtud, no hay fortaleza. Otra que gira alrededor es la perseverancia. Si no hay perseverancia, disminuye muchísimo la fortaleza o desaparece. Otra virtud que gira es la constancia alrededor de la fortaleza. Si no hay constancia, si no eres constante en tu vida, pues ¿qué pasa? ¿Qué vas y vienes? ¿Qué eres veletilla? ¿Qué eres un poco embustero? ¿Que te engañas a ti mismo? ¿Que crees que sí, pero en realidad no das golpe? Entonces se necesita esta constancia. Otra virtud que gira alrededor también es la longanimidad. ¿Qué es eso de longanimidad? Longo, ánimo. Ánimo largo. Esperanza larga. Si vais a la Trapa de Palencia y veis el sepulcro del santo que acaban de canonizar allí, ¿San quién? San Rafael Arnaiz, pone una frase, dice: en la espera está todo el secreto y el misterio de Jesucristo. Larga espera. La longanimidad es la capacidad de esperar y esperar y esperar largamente. Incluso esperar más allá de tu vida, aunque no suceda nada. Tú estás esperando que suceda algo. Tú estás esperando, no sé, que el Señor te dé algo. Pero a lo mejor el Señor solo te da longanimidad. Que por cierto San Pablo lo pone como fruto del Espíritu. Pero es igual. Te da longanimidad. Largo ánimo. A mí eso me hace bien. Porque cuánto hay que esperar, ¿verdad? Qué duchos estamos todos nosotros en la espera. Qué duchos estamos. Pues sabed que es una virtud. Sabed que no es una cosa que nos pasa y que, en definitiva, pues, no sé, como que nos mete en tristeza. No. Es una cosa del Espíritu Santo, si lo vives bien. Del don de fortaleza, la longanimidad. Otra virtud que gira es la magnanimidad. Magnánimo es aquel que, en fin, que está por encima, que lo da todo, que no es roñoso, pero no solo en dinero, sino en sí mismo. No es roñoso con su tiempo, no es roñoso con su vida, no es roñoso con sus cosas. Tiene el corazón abierto, tiene las manos abiertas, tiene todo un poco como al servicio de los demás. Parece que los demás le pueden apropiar. Como que deja a él que entren en su vida, deja a él que le determine de alguna forma la magnificencia. Todas estas virtudes giran alrededor de la fortaleza y nos interesan naturalmente en cuanto nosotros tenemos que vivir el misterio de la fortaleza. El lunes pasado yo cumplí 56 años de sacerdote. Y cuando me desperté por la mañana, todavía en la cama, habiendo doblado la almohada como suelo hacer, para estar un poco más alto, pues empecé a pensar 56 años. Y como me tocaba hablar hoy del don de fortaleza, pues empecé yo a pensar en estas virtudes que giran alrededor de la fortaleza. Porque yo me sentía bien. Yo me sentía a gusto. 56 años. No me lo creía. Nunca me había pasado cosas semejantes. Porque nunca había cumplido 56 años de cura. Pero ese día me pasó. Y entonces pensaba yo en mí mismo, Señor, qué grande eres. Porque si yo miro, por ejemplo, a la perseverancia, pues yo sí he tenido perseverancia. Pero ¿qué ha pasado con mi perseverancia? Que me la he encontrado. Que ha sido una compañera en mi vida. Que no me la he inventado yo, que no la he hecho yo, que no la he creado yo, sino que la he recibido de alguna forma. Y entonces le daba gracias a mi amiga Perseverancia, porque digo Perseverancia, porque ¿cuánto hay que pasar para ser cura? 56 años seguidos. ¿Cuánto hay que pasar? Pero no solamente se trata de los curas. Porque a lo mejor una persona casada que esté aquí de 56 años también puede decir, anda que yo, anda que mi marido, anda que mi marido. Como aquel WhatsApp que me mandaron que decía, Señor, dame de todo, dame bondad, dame paciencia, dame perseverancia, pero no me des el don de fortaleza, porque si me das el don de fortaleza, le pego dos leches a mi marido. Que no se levanta en una semana. También en el matrimonio. Y los que están solteros, sobre todo los que se han querido casar. Porque los que no se han querido casar perseveran en el no. Y entonces, como es suyo, como lo han elegido ellos, pero los que se han querido casar, pues sencillamente tienen también ese problema. Entonces, la perseverancia es una compañera. Una compañera en la vida, porque cuánto, ¿verdad? Cuánto, cuánto. Yo he perseverado como sacerdote, he perseverado como dominico, y de las dos perseverancias podría hablar un rato. Pero como estoy aquí, la perseverancia que en este momento toca es la perseverancia en Maranata. O si queréis mejor, la perseverancia en la renovación carismática. Porque yo soy carismático antes que maranatense, aunque tampoco se pueden separar las cosas. Pues también aquí, cuántas cosas, ¿eh? Para ser perseverante en Maranata, Dios mío, 40 años llevo yo en Maranata, leches me han pegado, vayas que sí me han pegado, y tantas, que muchísimas veces, pues la verdad es que he tenido la tentación de dejarlo. Y la tentación, ayudada por otras personas y ayudada, pues, pero deja en paz eso. ¿Por qué estás con esa banda de...? Pero nunca ha sido demasiado fuerte la tentación. ¿Por qué? Porque mi compañera Perseverancia, sin que yo la sintiera, sin que yo la notara, pero como un don, que ahora ya, con tantos años de sacerdote y de vida, la veo, la toco, la palpo, está cerca de mí. Es un don, es una dote, es una presencia. Es Jesucristo que está junto a mí. Es su sonrisa, es su caricia. Pero para recibir esa sonrisa, esa caricia de Jesucristo, hay que perseverar. He tenido que perseverar, dándome Él la perseverancia. Pero así Él ha sucedido en mí. Y si hablamos de la constancia, pues eso es igual. Es igual. Porque no quiero hacer aquí las pequeñas distinciones que tienen una virtud de la otra. El largo ánimo, la longanimidad, también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás pensando? Pero bueno, Maranata no sale para arriba. Es que Maranata no nos va a dar un mensaje del que nos ha dado hasta ahora. Maranata no tiene otra cosa que comunicarnos que la que nos ha comunicado en estos 40 años. Yo muchas veces me he preguntado esto. Y ahora ya con tantos años digo, no tiene que comunicarme ninguna otra cosa. Ni quiero que me comunique otra cosa. Sí que podíamos haber tenido, o sí que podía haber tenido otros carismas, otras cosas, otros, no sé, podíamos mucho, mucho, podía haber tenido. Pero me doy cuenta de que no, hace falta. Me ha enseñado a Jesucristo, aquí he aprendido a Jesucristo, aquí he aprendido una paz profunda en mi corazón, y aquí también me he visto revestido de fortaleza para anunciar la palabra de Dios. No solamente aquí, sino fuera. La predicación, por ejemplo, para mí, que ha sido uno de los temas de mi perseverancia, un poco sustancia interior de mi vida. La predicación, en mi perseverancia, me ha costado muchísimo. Porque como estos pueblos nuestros están elevados al nivel del don por la efusión del Espíritu y por la experiencia de la unción de Jesucristo, pues resulta que nos valen muy poco las defensas humanas, porque estamos como a otro nivel. Si yo hubiera podido predicar desde mis criterios, si yo hubiera podido predicar desde mis preparativos, si yo hubiera podido predicar con un cuadernito, aunque nada más fuera, pero aquello que yo preparara, pues miren ustedes, probablemente me hubiera ahorrado el cáncer de colon que tengo. Pero no he podido predicar así. Yo he tenido que predicar desde el año X, 1982. He tenido que predicar sin cuaderno. He tenido que predicar sin apoyarme en algo mío. ¿Por qué? Pues porque el Señor me lo ha pedido. ¿Pero cómo he podido yo resistir todo esto? Porque me ha revestido de fortaleza. Es cierto que nunca me ha fallado, pero a mí hoy día, hoy mismo, en esta charla y en cualquier otra charla de los dones, todo esto que os cuento, ¿por qué no lo podría yo contar así, verdad, con un cuadernito, mirando? Y el Señor me ha dicho, no, yo no te he elegido a ti para que des catequesis, porque la catequesis se puede hacer así, yo te he elegido para que prediques, anuncies. De una manera carismática. Entonces, espera en tu interior que te dé yo la palabra que tengas que decir. Porque esa palabra que yo tenga que decir, a través de ti, es la que necesita la gente. Y entonces siempre en la predicación me he visto. Y no se acostumbra uno. Ya me podéis decir todos vosotros, pero es que tienes tablas. No se tienen tablas. Nunca. Porque si yo hoy me corto como un doctrino, paso la misma vergüenza que cuando me cortaba al principio de mis predicaciones, cuando no era carismático. Y me puedo cortar. Puedo hablar. Y si no estoy revestido de esa fortaleza interior, y si el Espíritu Santo no me da la palabra que tengo que decir en el momento dado, pues me quedo un blanco. Lo cual quiere decir que de mí no sale nada. Diréis, bueno, pero tú estás muy preparado. Tú has estudiado mucha teología. Tú has estudiado muchas cosas. Vale. Yo eso no lo niego. Y eso es verdad. Y lo tienes ahí por debajo. Pero eso te vale mucho para la catequesis. Eso te vale mucho para las clases. Eso te vale mucho para una charla, pero para un sermón directo, para una palabra directa, esperando a que el Señor te dé lo que Él te tiene que dar, prepárate. La Biblia dice, y termina el Apocalipsis también, diciendo cómo la palabra de Dios es un librito que hay que tragarlo, sobre todo el predicador, pero los demás también. Hay que tragarlo. Y en la boca te sabe bien, te sabe dulce, pero te produce ardor de estómago. Ardor de estómago. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los hombres estamos acostumbrados a decir lo que pensamos. Pero tener que hablar sin pensar, tener que hablar y esperar que se te dé aquello que en un momento determinado te va a dar el Espíritu Santo, como dice San Pablo, orad por mí para que se me dé la palabra al abrir la boca. Para que se me dé la palabra al abrir la boca. Pero esto es una tontería. No, pero si esto te vale para ti también. Si tú tienes que decirle dos palabras a tu hijo o a tu hija, si lo haces con el don, no te lo prepares, porque las vas a decir tuyas y se va a montar el numerito, se va a montar la marimorena. Pero si tú estás entregado y fortalecido por Jesucristo en tus correcciones o en tu educación o en tu pedagogía, tú le dirás algo a tu hijo que en aquel momento te ponga el Espíritu Santo en la boca, como nos dice Lucas y otros evangelistas. No preparéis lo que tengáis que decir delante de los opositores, no preparéis lo que tengáis que decir cuando os lleven a los tribunales, no lo preparéis porque la liáis. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Pero sí, sí, vete tú al tribunal sin preparar nada. Vete tú al tribunal esperando que solamente hable el Espíritu Santo. Pues si el Señor te reviste de fortaleza, lo puedes hacer. Y eso es una cosa muy buena. En esta lectura que os he leído, es una lectura muy interesante en la línea que venimos hablando, porque San Pablo al principio del capítulo 5 a los romanos nos dice: miren, estamos en una gracia especial, justificados, ya estamos justificados. Y yo siento que un pueblo como este está justificado. Y al estar justificados y sentir ya la salvación gratuita de Dios en nuestro corazón, porque la justificación no es una cosa teórica, o puede serlo teórica, pero entonces se queda como muy alta. Pero cuando es una cosa empírica, práctica, real, cercana, experimental, la vives. Y esa justificación Te da fortaleza, claro. Te da alegría, te da el gozo de estar justificado y de estar salvado gratuitamente por Jesucristo. Y nos dice San Pablo, nosotros vivimos de esta gracia. Y esta gracia nos da que nos gloriemos incluso en las tribulaciones, incluso en los problemas, incluso en algo que no nos gusta de nosotros mismos o de los demás, o situaciones en tu casa, o situaciones angustiosas, o situaciones de enfermedades, o yo qué sé. No es lo mismo pasar una enfermedad cuando sientes en tu corazón que estás justificado por Jesucristo y que el amor de Jesucristo habita en lo profundo de tu corazón, porque esa paz es maravillosa. Por eso suele decirse que el broche, la guinda del don de fortaleza, es el gozo. El broche del don de fortaleza es la alegría. Ya ves, el broche. Lo más alto del don de fortaleza siempre es la alegría. ¿Dónde? En todas partes. Es posible que esté alegre. Santa felicidad y perpetua, señora y criada, las cogieron y las llevaron al martirio en el Coliseo de Roma. Y el día antes del martirio, pues lloraban y se lo pasaban muy mal. Y entonces uno de los carceleros les dijo: ah, vosotras sois las valientes. ¿Vosotras vivís de la fortaleza de Cristo? ¿Vosotras os presentáis así a pecho descubierto? ¿Y qué será mañana? Cuando vengan las fieras, cuando os echemos a las fieras. Y le respondieron: ah, hoy tenemos la debilidad humana. Y el Señor nos deja experimentar la debilidad humana. Pero estamos seguras de que mañana, delante de las fieras, Jesucristo nos revestirá de su fortaleza. Y las fieras nos podrán destrozar, nos podrán tragar, nos podrán comer, pero nosotras estaremos con una fortaleza que no es la nuestra, pero la fortaleza del martirio. Y se cuenta que así fue. Así fue. Porque la fortaleza don no nos quita muchas veces, naturalmente, las situaciones humanas, las pequeñeces humanas, incluso los pecados humanos, incluso pues las tristezas humanas, incluso las depresiones humanas. No nos quita el miedo, no nos quitan estas cosas, pero revestido de fortaleza, te glorías hasta en las tribulaciones, hasta en el mismísimo martirio. Te puedes gloriar si el nivel del don que tienes es fuerte. Porque dentro de los dones también hay niveles. Como dentro de la electricidad, también hay voltios y vatios y cosas. Tienes distintos niveles. Y dice, te glorías en la tribulación. Si te glorías en la tribulación, sucede en ti que se produce una virtud muy buena, que se llama la constancia. Eres constante. Lo da de sí el gloriarte en la tribulación por obra del Señor. Y si se produce la constancia produce la virtud probada. Y la virtud probada ya es una cosa seria. ¿Eres tú de virtud probada? ¿Soy yo de virtud probada? El otro día, cuando estaba en la cama sentado, el día de mi cumpleaños de cura, pues yo pensaba eso, pero yo soy de virtud probada. La perseverancia y la constancia han hecho que yo sea de virtud probada. Es como mucho, ¿verdad? Mucha chulería decir, pues sí. Yo soy un hombre de virtud probada. ¿Y cómo lo sé? ¿Y ¿Cómo sé yo que soy un hombre de virtud probada? Porque llevo 56 años perseverando. Porque me gusta. Porque me gusta incluso perseverar algunos años más. Porque no me da miedo de la perseverancia futura. Porque no me cambio por nadie. Porque me ha gustado ser cura. Y ahora, recapitulado todo, a los 56 años, en esta perseverancia y en esta fortaleza, digo, pero qué bien. ¡Qué bien! ¿Qué me falta a mí? Díganme ustedes qué puede ser una virtud probada en un matrimonio. La virtud probada en un matrimonio es quererse a los 56 años. Quererse después de estar juntos 56 años, eso es la virtud probada de un matrimonio. Todo lo demás son postureos y palabritas. Pero la virtud probada es quererse después de 56 años. ¿Y la virtud probada de un cura qué puede ser? Pues sentirse muy a gusto de cura a los 56 años, cuando lleva 56 años. Y la virtud probada produce esperanza. ¿Por qué? Porque estás como en otra dimensión. Y la esperanza es una cosa muy bonita. La esperanza es una virtud de todo el mundo, pero que aparece más plena en los viejos, los que somos mayores. ¿Por qué? Pues porque las otras esperanzas ya se han diluido. Uno de joven tiene esperanza en mil cosas, pero a los 80 años, digamos, el don que necesitas es la esperanza, pero la esperanza, virtud, la esperanza, don, la esperanza del cielo, la esperanza que tiene siempre que ver con la felicidad, pero la felicidad, porque la esperanza desea el bien y el bien es la felicidad, y si desea el bien y la felicidad, la esperanza, y tienes ese don, estás muy contento porque estás con la virtud probada, muy satisfecho de que el Señor te haya concedido esta perseverancia, esta constancia, esta longanimidad y todas estas cosas. ¿Estás contento de ti mismo? ¿Estás contento de todas las cosas que te están pasando? Entonces, pues, la perseverancia y todas estas virtudes y esta fortaleza te hace que crezca en ti la esperanza. Y la esperanza, dice San Pablo, no falla. Y no falla, ¿por qué? Porque ha sido derramado en nosotros, el amor ha sido derramado en nosotros con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y claro, esto es el culmen. Yo pensaba en mí, sí, sí, he perseverado, todo muy bien, he sido cura, todo muy bien, pero ¿ha influido en mi amor? ¿Yo verdaderamente tengo caridad? Porque al final y al fin y al cabo, todas las virtudes, si no terminan en la caridad, no son nada. Yo tengo caridad y digo, pues, hombre, todo muy a medias, pero sí tengo caridad. ¿Por qué? Porque a estas alturas la caridad verdadera es con Jesucristo, es el amor a Jesucristo, es con Dios, es con lo que nos dice Jesucristo, es con sus mandamientos, es con su iglesia, es incluso con sus preceptos, con su manera de pensar, todo lleno de debilidades como puede ser dentro de la iglesia. Pero yo estoy en paz con todo eso. Acepto a la iglesia tal como es. No la quiero más perfecta. Ya no la critico. No la quiero más perfecta. No hagan tan perfecta la iglesia que me echen a mí. y a todos vosotros. Porque si la iglesia es perfecta, a la mayoría de los que hay aquí les expulsa. Les expulsa. Si el don del Espíritu Santo, si el don del Espíritu Santo produjera dinero, os aseguro que antes de 6 meses en Maranata había otras caras, otros señores que nos habrían expulsado a nosotros cruelmente, ignominiosamente. Pero como no produce dinero, estamos a salvo. Como no produce dinero, todos los extorsionistas pues no pasan por aquí. Por eso, pues, sí hay amor, o sí tenemos amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso, hermanos, pues, esto lo digo, y diréis, ¿cuánto habla Chus de sí mismo? Pues sí, yo hablo mucho de mí mismo, pero por una razón muy sencilla, porque es una predicación testimonial la que yo quiero hacer. Esta predicación testimonial tiene un sentido muy claro. Que el Espíritu Santo os ayude a todos vosotros a través de esta palabra a hacer el mismo análisis interior. A ver si está sucediendo en vosotros la maravilla de la perseverancia, la maravilla de esto. A ver si estáis dispuestos a aguantar, a ver si vuestro corazón tiene el temple necesario para... Porque la razón es poderosa. Porque la fortaleza tiene muchos enemigos también. Hay muchas indolencias por medio. La fortaleza. Uf, la fortaleza, la vaguería, la pereza, la resignación. El fatalismo, el estoicismo. La... nueva era, pues no será para tanto, pues no será para tanto la perseverancia. Y si a mí me tocan las narices, ¿no podré yo no perseverar en cierto momento? No, no te vayas, que si te vas sin Jesucristo. Que Jesucristo se queda con los pobres. Y entonces los perseverantes son los pobres. Y es una gran pobreza el perseverar. Pero... una pobreza que eleva en el Señor tu vida, hasta el punto de decir, gloria a ti Señor, Dios y Rey soberano de todos los siglos, como nos dice Pablo a Timoteo, todo emocionado. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo dice San Pablo esto? En 1 Timoteo 1, capítulo 1, alrededor del 12, del versículo 12. Todo emocionado, el Dios bendito por los siglos. Está hablando de Jesús. Y en la misma epístola nos dice que es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Pero sin embargo también Dios bendito por los siglos de los siglos. Pues bien, hermanos, que esta perseverancia, que es el deseo de Dios y el don de Dios para todos vosotros, sea acogido con cariño en vuestro corazón.